Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
3 años y varias prórrogas después, los presupuestos que elaboró Cristóbal Montoro están a punto de pasar a la historia. ¿Quién se lo iba a decir? El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a unas nuevas cuentas que hasta el último minuto estuvieron negociando PSOE y Podemos, al menos eso dijeron de fachada. En pleno recrudecimiento de la pandemia, estos presupuestos tienen que dar respuesta a la que va camino de convertirse en la mayor crisis de nuestra historia reciente. Así lo han destacado en la presentación que han hecho hoy a dúo el presidente del Gobierno y el vicepresidente.
Estos son unos presupuestos inaplazables, son unos presupuestos indispensables, son unos presupuestos progresistas.
Una nueva época que deja atrás definitivamente la etapa neoliberal de la austeridad y de los recortes en lo público.
Certifica ese fin de austeridad, dice Pablo Iglesias, la cifra de gasto, casi 240.000 millones de euros, un dinero que será financiado en parte con subidas de impuestos, de todo tipo, IRPF, sociedades, patrimonio, al diésel, planes de pensiones, privados. Por eso hoy nos preguntamos, ¿son estos los presupuestos que necesita España para salir de esta hecatombe? Claro, y la pregunta del millón. Más allá del apoyo del gobierno de coalición, ¿lograrán esas cuentas recabar un amplio apoyo parlamentario? Vamos a dedicar los próximos minutos en La Linterna a desgranar lo que sabemos de esos próximos presupuestos, los primeros de Pedro Sánchez, que lograrán el respaldo parlamentario en el Congreso con casi toda seguridad. Lo vamos a hacer con dos profesores. Fernando Fernández, profesor habitual en el IE Business School. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
Y también está con nosotros Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía en el IES. Javier, profe, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? ¿Qué tal, Fernando?
Hola, Javier. Encantado de estar contigo.
Oye, os hago una pregunta primero a los dos. ¿Estos presupuestos son creíbles? Es decir, ¿se basan sobre un cuadro macro que es verdad y que se puede cumplir? Javier.
Pues eso no lo sabe nadie, porque nadie sabe lo que va a pasar con la crisis sanitaria, ¿no? Y ahora mismo estamos en unas circunstancias realmente excepcionales y determinadas por la evolución de la pandemia. Entonces, el error, la incertidumbre que hay en el cuadro macroeconómico es absoluta. Hablar de un solo número no tiene mucho sentido. Las horquillas de incertidumbre son muy amplias y, bueno, pues se puede cumplir y se puede no cumplir, pero por los dos lados. Pueden ser las cosas mucho peores, pero también pueden ser mucho mejores.
Fernando.
Sí, bueno, es verdad lo que dice Javier, que la horquilla de incertidumbre es muy alta, pero todo apunta desgraciadamente a que el cuadro macro está puesto en el lado optimista de las previsiones que ahora tenemos, y sobre todo, yo creo que más importante que eso, las elasticidades con las que se calculan los ingresos claramente están sobrevaloradas, por decirlo de una forma clara, ¿no? Y de palabras de la propia IREF, incluso con las cifras de crecimiento que el presupuesto contempla, suponiendo que efectivamente nuestras incertidumbres, esas cifras de crecimiento se den, la recaudación fiscal no será la que se estima. Dicho en palabras claras, el déficit va a ser muy alto. Por cierto, vamos a partir de una situación económica peor. El déficit ya va a ser más alto en 2020. Por lo tanto, yo creo que esto es otro dato que los presupuestos no tienen en cuenta. No, me parece que son unas estimaciones, insisto, claramente optimistas y con los ingresos informados. Pero dicho eso, es verdad que son unos presupuestos muy raros, en los que parece que a nadie le importa la magnitud del déficit, porque es parte de que se financian por el maná europeo, ¿no?
Javier, ¿apuntabas una medio sonrisa o asentías?
No, me ha gustado mucho el adjetivo técnico de que son muy raros, y es que realmente lo son. No he visto ninguna clase de preocupación. Claramente los presupuestos son excepcionalmente expansivos, ¿no? Como probablemente requieren las circunstancias. Pero a mí me en fin, iba a decir me admiran. No es que me admire, me llama la atención el absoluto desprecio por los números del déficit, por el tamaño de la contracción del Producto Interior Bruto, y porque realmente estos presupuestos van a decidir la política fiscal, por lo menos, de la próxima década. Entonces, porque es que no tenemos que olvidar que antes o después se pasará la pandemia, volveremos, y los próximos 10 años y los próximos 2 o 3 gobiernos de España lo van a tener muy, vamos, van a tener absolutamente determinado por el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que van a tener que hacer una consolidación fiscal otra vez de un tamaño absolutamente sin precedentes. Esto va a ser mucho peor el camino de la consolidación que el que tuvimos que hacer en la Gran Recesión.
Caramba. Ángel, ahora vamos
a Ángel, capítulos. Si me dejas un minuto, el problema es que Javier y yo estamos de acuerdo casi siempre en todo, pero en los márgenes discutimos siempre, ¿no? Y esto puede ser entretenido. Pero estoy de acuerdo con eso, pero añadiría una cosa, ¿no?, importante, que yo he hecho en falta en el presupuesto, porque las formas son muy importantes. Aquí ha habido dos fopas, ¿no? Una, que se anuncian los presupuestos.
¿Dos qué? ¿Perdona? Que ¿dos?
Dos cosas que no hay que hacer, perdona. Ah. La
ha querido decir pasos en falso, ya, pero lo ha dicho por lo fino.
Ya sabes, Javier. ¿Cómo estamos esta tarde? Bueno, vamos a ver, no, dos cuestiones a hacer. Una, no se presentan los presupuestos antes de que los apruebe el Consejo de Ministros. O sea, la rueda de prensa del presidente y del vicepresidente ya fue antes de que los presupuestos estaban aprobados. Pero más de eso, enlazando con lo que decía Javier, de la consolidación fiscal que vendrá y que hipoteca, y creo que es una buena metáfora que lo ha puesto muy bien, hipoteca la política fiscal los próximos 10 años. No hay ni una sola referencia a esa senda de ajuste, o dicho de otra forma, no hay un marco presupuestario plurianual. Hasta la Unión Europea, la que tanto criticamos por burocracia, lejanía, falta de democracia, etcétera, los presupuestos de la Unión Europea se marcan en el marco presupuestario plurianual, en un programa 3 años, en un programa 4 años, 3 o 4 años, ¿no? Yo creo que esta situación excepcional de gasto público sin precedentes, de crisis de caída del PIB sin precedentes y que hipoteca la política fiscal, lo lógico es que hubieran presentado con un programa de consolidación y convergencia 3 o 4 años. Pero claro, eso te implicaba hablar de ajustes, no hablar de gasto social, de las cosas bonitas, sino hablar de y luego cómo se va a pagar. Porque una cosa sorprendente de estos presupuestos es que parece que se financian solos.
Hablando del gasto. Comenzamos por esos 240.000 millones de euros para pagar, entre otras cosas, la subida de las pensiones, esa subida porcentual pequeña de los funcionarios. María Jesús Montero, la ministra y portavoz.
El gasto social se eleva hasta 239.765 millones, la mayor cifra de la historia, representando un 10% más que el año anterior e incluyendo casi 9.000 millones de los fondos europeos.
Claro, cuando se habla del gasto social, se incrementa un 10% tal, dices, claro, pero ¿por qué? Por la hecatombe, ¿no? Claro, no sé si esto es para presumir que se incrementa un 10% el gasto social, Fernando.
Bueno, primero, la cifra que ha dado es la cifra total del gasto público en su conjunto, el incremento del 10% de todo el gasto público, no solo el gasto social. Le llamamos gasto social a todas las partidas presupuestarias. Se mezclan cosas que no están en los presupuestos en la seguridad social, pero en fin, efectivamente, dos cosas con esto que me parecen importantes. Una, faltaría más que en esta situación de crisis el gasto social no aumentase. Es obvio, vamos a tener una tasa de paro y una tasa de ERTE altísima, vamos a tener unos créditos necesarios de mantenimiento de empresas fundamentales. Hemos creado un impuesto mínimo vital que va a tener una expansión del gasto considerable. Luego, por lo tanto, obviamente el gasto social solo pudo aumentar. Pero lo que es más importante, que nadie dice y que yo creo que me parece... que espero que Javier esté de acuerdo, que es muy importante. Aquí el problema no es cuánto va a crecer el PIB el año que viene o qué chute fiscal le metemos ahora con el año 21, sino, en palabras del propio presidente, si estos presupuestos sirven para aumentar el crecimiento potencial de la economía española. Si se dedica el gasto público a aquello que hace posible que la economía española deje de depender del gasto público en los años siguientes porque crece sola. Y ahí es donde yo creo que no podemos hablar de eso. No se habla de las reformas necesarias.
Javier.
Sí, las dos cosas. Sobre todo me ha llamado la atención este tono jovial y triunfalista, sí, del gobierno, como si fuera un mérito propio,
un éxito,
como si tuviéramos que celebrar alguna cosa, cuando realmente, de verdad, me parece que no está, no sé, yo no leo la broma, francamente, ¿no? Y luego, pues sí, son estos presupuestos mágicos que donde todo es gratis, o sea, atentan de verdad contra el más elemental sentido de la prudencia económica. No hay sendas, estamos muy acostumbrados a tener un número, pero a no tener un plan, ¿no? Y es verdad que obviamente la clave que puede contribuir a hacer la senda, porque eventualmente habrá una senda, la anuncie el gobierno o la dejen anunciar, y no será este gobierno el que, o el siguiente o el que venga después, ¿no? Habrá una senda y esa senda será más llevadera cuanto más crezca el Producto Interior Bruto, con lo que es fundamental intentar que no solo sea el gasto social, que a mí me parece que es importante en estas circunstancias, sino que además una parte del gasto se dedique a favorecer el crecimiento de la economía española y por supuesto, a conseguir la financiación privilegiada o las transferencias de Bruselas, que no van a ser exactamente lo que diga el gobierno en las partidas que al gobierno le parezcan oportunas, ¿no? Y a lo mejor podríamos hablar de si es oportuno o no subir el sueldo de los funcionarios, ni 0,9 ni nada en un año que va a cerrar con inflación negativa, o las pensiones. Realmente, eso, de todas las cosas del presupuesto, fíjate, a mí lo más ofensivo, lo que me resulta más ofensivo son esas dos subidas. Me parece que es una torpeza política. No ayuda a nada, no establece el ejemplo de la negociación colectiva, nos lleva por el mal camino, ¿no? Pero bueno,
quisiera resaltar este punto que ha dicho ese Javier, ¿no?
Sí, Fernando, el asunto de los pensionistas y los funcionarios.
Efectivamente, porque él ha utilizado un calificativo grueso que comparto, es ofensivo. O sea, es ofensivo que en un momento en el que el sector privado de la economía, los trabajadores normales, los autónomos o los trabajadores de una gran empresa, de una pyme, solo oyen hablar de ERTEs o, en el mejor de los casos, de bajadas salariales para mantener la competitividad de la empresa. Lo hemos visto en prácticamente todas las empresas del sector privado. A los funcionarios se les suba el sueldo del 0,9%, o a los pensionistas se les suba el 0,9%. Realmente lo que implica es una... y además se presume de que eso es gasto social. Y lo que implica es profundizar la desigualdad. Este es el único país del mundo en el que el salario medio en la función pública es más alto que en el sector privado. Esto es una anomalía histórica, ¿no? Esto es una anacronía, no debe de pasar. Sin embargo, pasa. ¿Por qué? Porque los funcionarios españoles, y perdón, son unos maravillosos capturadores de rentas. Estos presupuestos son claramente electoralistas y clientelares. Lo que persiguen es fijar un electorado muy concreto. Y perdona que lo diga con palabras gruesas.
Pero... No, está bien, es que no son gruesas. Es que es la única explicación que hay, porque no hay ninguna explicación técnica que no sea favorecer el clientelismo político. Y digámoslo, o sea, ya está. ¿Por qué no lo vamos a decir? ¿No?
Sí, pero ha dicho el presidente del gobierno que son unos presupuestos progresistas precisamente por eso.
Bueno, porque porque mantienen un electorado muy fiel a lo que él autodefine como progreso. Es circular, ¿no? Es una tautología. Si yo soy el progreso y consigo que me voten más, los presupuestos son progresistas, obviamente.
Dejadme una cortinilla. Vamos a hablar de impuestos. El IRPF suben los tipos para la renta de trabajo a partir de 300.000 euros, que, sinceramente, no creo que sean muchos. También para las de capital a partir de 200.000. Subida de impuesto de patrimonio, diésel, tasa Google, Tobin. Se reducen los incentivos a los planes de pensiones privados. He leído por ahí algún titular que dice el único país de la zona euro que sube impuestos con la que está cayendo. Pablo Iglesias, un poquito presumido.
Las medidas de justicia fiscal que tienen que garantizar que los que más tienen aporten más y que suponen un primer paso muy importante hacia una reforma profunda de nuestro sistema fiscal que corrija la desventaja de más de 7 puntos en justicia fiscal que arrastramos con respecto a Europa.
¿Es verdad esa desventaja de 7 puntos, Javier?
No sé qué quiere decir con justicia fiscal, de verdad.
Él tampoco. O sea,
mira que me he pasado una parte importante de mi vida trabajando en distribuciones, y no hay una definición técnica de justicia social en ningún sitio. No sé si le parece que los impuestos son demasiado poco progresivos, no sé si está hablando comparando la distribución de la renta o de la riqueza antes y después de impuestos. No, realmente no tengo ni idea de cuál es la métrica que propone, aparte de decir justicia social y que le aplauda su parroquia, ¿no? Entonces, a mí no me consta España, en cuanto a los indicadores de desigualdad, que España esté, bueno, pues es un país del sur de Europa, tiene una distribución de la renta y de la riqueza parecida a los países de nuestro entorno y no destaca especialmente por ser excepcionalmente desigual, ¿no? Tiene una distribución de la renta pues típica de un país europeo del sur. Entonces realmente no sé de qué está hablando el vicepresidente del gobierno.
Fernando.
Sí, bueno, sí, sí, yo tampoco, claramente, pero creo que la obsesión está con equiparar justicia social a presión fiscal, ¿no? Al tamaño del gasto público sobre el PIB. Y en ese sentido, claro, luego me imagino que nos venderán un gran éxito de distribución, porque con estos presupuestos, con esta crisis, con una caída del PIB del 15%, el gasto público sobre el PIB solo puede aumentar muy significativamente y, por lo tanto, la presión fiscal necesariamente va a aumentar brutalmente este año. Ahora bien, de las medidas que ellos anuncian como progresistas, a mí me gusta distinguir de las medidas tributarias dos tipos, ¿no? De las que sacan pecho, ¿no? El impuesto al IRPF, patrimonio, el impuesto de sociedades, todo eso en su conjunto suma menos del 0,1% del PIB. O sea, todos estos impuestos que van a devolver la justicia social, que acaban con el neoliberalismo, son menos del 0,1% del PIB, con un déficit que es el 7,6, para que tengamos claro. Los otros impuestos, los que la Unión Europea dice que conviene mirarlos despacio y conviene pensarlos, el famoso impuesto a las transacciones financieras o el llamado Google Tax, el impuesto sobre no sé muy bien qué, o los impuestos verdes sobre los plásticos, etcétera, todo eso en su conjunto suman el 0,3% del PIB, en las propias estimaciones que dan los presupuestos. Sin entrar en el tema que decía antes de las elasticidades, etcétera. Es decir, que al final, aquí lo que hay es una gran alaraca de que subimos impuestos a los ricos, que solo tiene un efecto perverso en cuanto a efecto imagen, efecto señal. No entiendo muy bien esta manía de asustar a los ricos cuando lo que necesitamos es que vengan ricos, necesitamos que se creen ricos, necesitamos que haya inversión, necesitamos que haya crecimiento. Son unos presupuestos que yo me atrevería a calificar de antimeritocráticos, porque no nos engañemos. Estos impuestos recaen sobre los profesionales de mucho éxito, sobre los directivos del IBEX. No sobre los propietarios, no sobre los dueños. Son un desincentivo a que la gente intente prosperar y crecer.
Oye,
y para nada, y todo esto para nada. Porque si me dicen que conseguimos algo...
Claro, porcentualmente es lo que es. Otro dato, permitidme una pregunta personal. La ministra de Hacienda ha anunciado que se va a crear una comisión de expertos, otra, espero que estos sean de verdad, no hologramas como los sanitarios, para una reforma fiscal integral. Javier, ¿te han llamado?
No, a mí no me han llamado y espero y tampoco estoy conteniendo la respiración.
Ya, pues si acaso.
Sábelo.
Fernando, ¿a ti?
Bueno, yo tengo aquí que confesar que yo formé parte de una comisión de expertos.
Sí, pero la de Lagares, ¿no?
El famoso informe Lagares. Y te aventuro una cosa, aparte que me llamen o no, que seguro que no me llaman, pero eso da igual. En lo que salga de ahí, si de verdad estamos hablando de expertos, si estamos hablando de expertos de un cierto prestigio económico, entre los que puede estar Javier y similares, en el que yo me excluyo claramente, ya estuve en la anterior, lo que salga de ahí no va a ser muy distinto del informe de Lagares.
Claro,
estoy dispuesto a jurarlo, vamos a asegurarlo.
Sí, eso lo pensé yo en cuanto lo escuché. ¿Para qué queremos otra si ya tenemos el informe Lagares?
Claro.
Eso fue mi primera
intención. Coja el informe Lagares, dele una vuelta.
Actualízalo, claro.
Sin duda, efectivamente, ha habido algunas novedades, etcétera. Dele un toque progresista si usted quiere. Pero está ahí. El núcleo de cualquier reforma fiscal integral está en el informe de Lagares. ¿Verdad? Sí. Lo digo sin
A mí hay dos cosas muy rápidas. Cuando has enumerado las subidas de impuestos, la palabra, la expresión que me ha surgido es calderilla fiscal, que es exactamente lo que ha dicho Fernando. Y luego hay una cosa que es un pelín más técnica, pero que me gustaría por lo menos comentarla, y es que esta historia de que España tiene una presión fiscal muy baja, que es lo que sale cuando divides la recaudación por el Producto Interior Bruto, pues no es verdad dado el tamaño de la economía sumergida, no es verdad en el margen.
Claro.
O sea, para que salga esa presión fiscal, resulta que los tipos tienen que ser muy altos, dado que hay muchas personas en España, muchas empresas que no pagan nada o que eluden una parte importante de su carga fiscal. Entonces, aunque la presión media sea baja, eso no dice nada sobre la presión marginal, que es la relevante a la hora de crear distorsiones y afectar las decisiones económicas. Y eso es parte del, eso va a ser una parte continua del problema de la recaudación fiscal en España, ¿no?
Antes, no sé cuál de los dos, Javier o Fernando, habéis hablado de Europa. Vamos con ello. Además de la recaudación, el Gobierno incluye más de 27.000 millones del Fondo de Reconstrucción de la Unión Europea, dinero que no ha llegado aún, El gobierno ya sabe en qué se lo va a gastar, eso dice. Pensiones, política fiscal, sanidad, sectores afectados por el virus. María Jesús Montero.
El 21% de los fondos europeos se van a destinar a industria y a energía. Un 17,8% lo vamos a dedicar a investigación, desarrollo, innovación y digitalización. En tercer lugar, en infraestructura y ecosistemas resilientes recibirán el 17,6% de los fondos, seguido de sanidad, educación, acceso a la vivienda, comercio, turismo y pyme.
Claro, lo de que se llevan el 5% turismo, comercio y pymes, también con la que está cayendo, no sé, ¿os parece lógico, Fernando?
Bueno, es que me parece una declaración de principios completamente vacía. Uno, no sabemos qué dinero va a haber. Dos, no sabemos qué planes de presupuesto se van a aprobar. Tres, no sabemos cuándo va a llegar el dinero. Entonces, lo que está diciendo el gobierno es, mire, usted, yo me voy a gastar este dinero. Y luego ya veremos si lo hay o no lo hay en que venga. Y a mí, y eso me parece, como decía antes Javier, digamos que incumple las reglas básicas de un presupuesto mínimamente racional en términos económicos. Uh-huh. O sea, no se puede decir, yo me gasto un dinero que no sé dónde va a venir ni cómo va a estar. Y luego, un comentario, no solo me llama la atención que se destine poco a turismo, es que no entiendo muy bien qué son esto de ecosistemas resilientes.
Me lo has quitado.
No, pero me imagino que quiere decir el AVE. O sea, cuando lo junta con infraestructura, me imagino que quiere decir el AVE, porque al final este país tiene una gran tendencia a, cuando no sabe qué gastarse dinero, gastarse en infraestructura física, es decir, en viviendas, en AVE o en carreteras. Y esto es lo que va a pasar. Esto, Javier, es lo que va a pasar, desgraciadamente.
Bueno, yo quería decir lo de esta cosa de la resiliencia, pero la otra cosa que me llama a mí la atención es que realmente estas transferencias no van a ser para que se lo gaste usted en lo que mejor le parezca, ni en turismo, ni en AVE, ni en nada. Van a venir condicionadas a determinados proyectos. O sea, entonces, bueno, pues estupendo, la ministra de Hacienda le gustaría gastárselo en eso, pero lo va a decidir Bruselas, ¿no? ¿En qué se van a gastar esos fondos? Otra cosa es lo que hagamos con el resto del presupuesto, ¿no? Que lo podrá ella desviar a lo que le parezca, pero a mí me va a llamar, o sea, tengo un verdadero interés en saber al final cuántas de esas transferencias llegan y a qué se dedican, si vamos a ser capaces de cumplir los requisitos, toda la operativa. El año pasado me parece que fuimos capaces de recibir 6.000 millones y ahora de repente lo vamos a multiplicar por 4. No sé cómo, de verdad, tengo verdadero interés en seguir el trámite de las transferencias de la comisión, porque a mí no me parece que sea trivial, ni mucho menos.
No, todo lo contrario. Para terminar, mañana se aprobarán, todo indica, en el Congreso de los Diputados las cuentas. El 11 y 12 de noviembre parece que se debatirán en el Pleno de la Cámara Baja.
Estos son unos presupuestos inaplazables. Son unos presupuestos indispensables para la modernización y la recuperación de nuestra economía. Son unos presupuestos progresistas. Y son los presupuestos, a nuestro juicio, que nuestro país necesita.
Se aprobarán, como digo, que me he equivocado. 11 o 12 de noviembre, mañana se presentan y se registran. A modo de conclusión, Javier, no te gustan mucho, ¿no?
Mira, quiero ver los detalles. No me gustan mucho. Me parecen poco serios. No, me parece que no nos merecemos. Me parece que España, la economía española, no se merece estos presupuestos y no sé si no es que no se merece este gobierno. No es el momento de frivolizar, de llenarlo todo de adjetivos vacíos. Si veis, de las cuatro cosas, ha habido tres que son puros, que ha dicho el presidente del gobierno de los presupuestos. Tres eran adjetivos y la última parte es un brindis al sol. Son los presupuestos que España necesita. Explíquemelo, demuéstremelo, justifíquelo, argumentelo, ¿no? Me parece que no nos merecemos estos presupuestos, que no son los presupuestos que España se merece, que deberíamos de tener un presupuesto más riguroso, más realista y que realmente estuviera basado en enfocar la prioridad de gasto absoluta. Para mí sería el gasto sanitario, los gastos derivados de la pandemia, por supuesto que ayudar a aquellas personas que más lo necesiten y en tercer lugar, medidas encaminadas a favorecer la recuperación y a transformar la economía española. Y he visto muy poco de esas tres cosas.
Fernando, te pido brevedad, a ti sí que te gustan.
Sí, muchísimo, sí, comparto plenamente. Yo me quedo con dos titulares. Uno, no son los presupuestos que España se merece y no serán los presupuestos aprobados por la mayoría que España necesita. O sea, yo sí creo que esta situación de crisis necesita unos presupuestos de amplio, con un apoyo de amplio político y no, y me temo que así no los van a tener. Es una oportunidad perdida más.
Fernando Fernández, Javier Díaz Jiménez, profesores, gracias por la clase particular a ambos. Abrazos.
Un verdadero placer. Abrazo Venga. Fuerte para los dos.
Un abrazo para todos.
Chao, Fernando.
Chao, abrazo.